Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
A la hora del primer ángelus del año de la fe, del domingo 14 de octubre, Benedicto XVI se refirió a la lógica del don, capaz de hacer que también un rico pueda entrar en el reino de Dios, a la vez que recordó que la riqueza no da la felicidad ni la vida eterna. El año de la fe recoge sus primeros frutos. El Santo Padre saludó la proclamación en Praga de los primeros beatos mártires asesinados por defender la fe. Benedicto XVI inauguró el 11 de octubre el año de la fe para volver a anunciar a Cristo en los desiertos del mundo contemporáneo y por la noche recordó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro el llamado Discurso de la Luna de Juan XXIII a 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II. En su catequesis del miércoles 10 de octubre, el pontífice recordó a los 40.000 peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro que debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del concilio, es decir, que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo que orienta y guía nuestra vida. El 14 de octubre a mediodía, Benedicto XVI rezó con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro el primer ángelus correspondiente al año de la fe. En su reflexión previa a la oración mariana, el Papa se detuvo a considerar la liturgia dominical y citando la parábola del hombre rico del Evangelio de Marcos, el obispo de Roma recordó que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza y explicó que el modo de acceder a la verdadera felicidad solo puede ser el de seguir las huellas de Jesucristo mediante la lógica del don. El sucesor de Pedro también recordó que la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas ricas que han usado sus propios bienes de modo evangélico, alcanzando también ellos la santidad, y citó el ejemplo de San Francisco, de Santa Isabel de Hungría y de San Carlos Borromeo.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ha come tema principale quello della ricchezza. Gesù insegna che per un ricco è molto difficile entrare nel regno di Dio, ma non impossibile.
Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo lleva como tema principal el de la riqueza. Jesús enseña que para un rico es muy difícil entrar en el reino de Dios, pero no es imposible. En efecto, Dios puede conquistar el corazón de una persona que posee muchos bienes e impulsarla a la solidaridad y a compartir con quien tiene necesidad, con los pobres, es decir, a entrar en la lógica del don. De este modo se coloca sobre el camino de Jesucristo, el cual, como escribe el apóstol Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza.
Como spesso avviene nei Vangeli, tutto prende spunto da un incontro, quello di Gesù con un tale che possedeva molti beni. Costui era una persona che fin dalla sua giovinezza osservava fedelmente tutti i comandamenti della legge di Dio, ma non aveva ancora trovato la vera felicità.
Como muchas veces sucede en los evangelios, todo inicia con un encuentro, el de Jesús con un hombre que poseía muchos bienes. Él era una persona que desde su juventud observaba con fidelidad todos los mandamientos de la ley de Dios, pero no había encontrado la verdadera felicidad. Y por esto le pregunta a Jesús sobre cómo hacer para heredar la vida eterna. Por una parte, él se siente atraído, como todos, por la plenitud de la vida. Por la otra, estando acostumbrado a contar sobre sus propias riquezas, piensa que también la vida eterna se pueda, de alguna manera, adquirir, tal vez observando algún mandamiento especial.
Jesús coge el desiderio profundo que hay en aquella persona y anota el evangelista, fissa su di lui uno sguardo pieno di amore, lo sguardo di Dio. Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole di quell'uomo, è proprio il suo attaccamento ai suoi molti beni.
Jesús comprende el deseo profundo que hay en aquella persona y señala el evangelista, posa su mirada llena de amor sobre él, la mirada de Dios. Pero Jesús también comprende cuál es el punto débil de aquel hombre y es el de su apego a sus muchos bienes, y por ello le propone de darlo todo a los pobres, de modo que así su tesoro, y por lo tanto su corazón, ya no esté más sobre la tierra, sino en el cielo, y añade, ven y sígueme.
Quel tale però invece di accogliere con gioia l'invito di Gesù se ne va via rattristato, perché non riesce a distaccarsi dalle sue ricchezze, che non potranno mai dargli la felicità.
Aquel tal, sin embargo, en vez de acoger con gozo la invitación de Jesús, se fue apenado porque no fue capaz de despegarse de sus riquezas, que nunca podrán darle la felicidad y la vida eterna. Es a este punto que Jesús da a sus discípulos y también a nosotros hoy su enseñanza. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Ante estas palabras, los discípulos permanecieron desconcertados, y todavía más aún después de que Jesús hubo añadido.
Ancora di più dopo che ci sia piaciuto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ma vedendoli attoniti disse, impossibile agli uomini, ma non a Dio.
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero viéndolos atónitos, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Así comenta San Clemente de Alejandría, que esta parábola enseña a los ricos que no deben descuidar su salvación como si ya hubieran sido condenados, ni deben arrojar al mar la riqueza, ni condenarla como insidiosa y hostil a la vida, sino que deben aprender, de algún modo, a usar la riqueza y procurarse la vida.
La historia de la Chiesa es llena de ejemplos de personas ricas, que han usado el propio bien en modo evangélico.
La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas ricas que han usado los propios bienes en modo evangélico, alcanzando también ellos la santidad. Pensemos en San Francisco, en Santa Isabel de Hungría o San Carlos Borromeo. Que la Virgen María, sede de la sabiduría, nos ayude a acoger con gozo la invitación de Jesús para entrar en la plenitud de la vida.
Para entrar en la pienezza de la vida.
Por otra parte, el pontífice se refirió con gran gozo y alegría a los primeros beatos del año de la fe proclamados el 13 de octubre en Praga.
Cari fratelli e sorelle, ieri a Praga son stati proclamati beati.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en Praga fueron proclamados beatos Federico Weinstein y 13 hermanos de la Orden de los Frailes Menores. Ellos fueron asesinados en el año 1611 a causa de su fe. Son los primeros beatos del año de la fe y son mártires. Ellos nos recuerdan que creer en Cristo significa estar dispuestos también a sufrir con Él y por Él.
Anche soffrire con Lui.
Y como cada domingo, después del rezo mariano, el Santo Padre abrazó en un gran saludo a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro en distintas lenguas. A los procedentes de América Latina y de España, el Papa les deseó feliz domingo con las siguientes palabras.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana. La liturgia de la palabra de este domingo nos pide una atención incondicional a la persona de Jesucristo, de modo que superando el mero cumplimiento externo y formal del precepto divino, seamos capaces de poner nuestro corazón en el único que da la vida. Que la Santísima Virgen, sede de la sabiduría, nos ayude a acoger el don de la fe para que, abandonados en el amor de Dios, respondamos con generosidad a su llamada. ¡Feliz domingo!
El jueves 11 de octubre, Benedicto XVI inauguró solemnemente el Año de la Fe. Hoy, dijo el Papa, durante la concelebración de la Santa Misa que presidió por la mañana en la Plaza de San Pedro, con gran alegría, a los 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, damos inicio al Año de la Fe. Concelebraron con el Papa los cardenales, patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas, los padres sinodales, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y algunos obispos que participaron en calidad de padres conciliares en los trabajos del Concilio Vaticano II. También estuvieron presentes en esta solemne celebración eucarística el patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla y el arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana Rowan Williams.
Venerables hermanos, queridos hermanos y hermanas, hoy con gran alegría, a los 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, damos inicio al Año de la Fe.
Inaugurando de forma solemne este año que concluirá el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, Benedicto XVI señaló los signos que enriquecieron esta celebración. La procesión de entrada que recordó la de los padres conciliares en la Basílica de San Pedro, la entronización del evangeliario, copia del que se utilizó durante el concilio, y la entrega de los 7 mensajes finales del concilio y del catecismo de la Iglesia Católica que el Papa iba a hacer antes de la bendición. Más allá de ser una conmemoración el Año de la Fe que el Santo Padre acaba de inaugurar, como explicó él mismo, está vinculado coherentemente con todo el camino de la Iglesia en los últimos 50 años. Desde el concilio, mediante el magisterio del siervo de Dios Pablo VI, que convocó un año de la fe en 1967, hasta el gran jubileo del 2000, con el que el beato Juan Pablo II propuso de nuevo a toda la humanidad a Jesucristo como único Salvador, ayer, hoy y siempre.
El Vangelo de hoy nos dice que Jesucristo, consagrado dal Padre nello Spirito Santo, è il vero e perenne soggetto dell'evangelizzazione.
El Evangelio de hoy nos dice que Jesucristo, consagrado por el Padre en el Espíritu Santo, es el verdadero y perenne protagonista de la evangelización. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres.
Esta misión de Cristo, este su movimiento continuo,
esta misión de Cristo, este dinamismo suyo, continúa en el espacio y en el tiempo, atraviesa los siglos y los continentes. Es un movimiento que parte del Padre y con la fuerza del Espíritu lleva la buena noticia a los pobres en sentido material y espiritual.
Pobre en senso material espiritual.
Tras reiterar que la Iglesia es el instrumento principal y necesario de esta obra de Cristo, el Papa recordó la emocionante tensión conciliar en hacer resplandecer la verdad y la belleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias del presente ni encadenarla al pasado. Y con el anhelo de reavivar esa tensión en toda la Iglesia para volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo y que la nueva evangelización no se quede solamente en un ideal ni caiga en la confusión, Benedicto XVI recordó la importancia de los documentos conciliares. El concilio no propuso nada nuevo en materia de fe ni quiso sustituir lo antiguo, sino que se preocupó de que dicha fe siga viviéndose hoy en un mundo en transformación, planteamiento que el Beato Juan XXIII dio al Vaticano II y que se debe actualizar durante este Año de la Fe en diálogo con el mundo moderno.
Si
hoy la Iglesia propone un nuevo Año de la Fe y la nueva evangelización, no es para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad todavía más que hace 50 años.
Ante el aumento de la desertificación espiritual y las trágicas páginas de la historia que nos muestran lo que es un mundo sin Dios, ante el vacío que se ha difundido hoy, Benedicto XVI alentó a testimoniar la esperanza cristiana afianzada en la alegría de la fe que libera del pesimismo.
È proprio a partire dell'esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere.
Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa.
En el desierto c'è bisogno soprattutto di persone di fede.
Y en ese desierto se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el corazón a la gracia de Dios que libera del pesimismo. Hoy más que nunca evangelizar quiere decir dar testimonio de una vida nueva transformada por Dios y así indicar el camino.
Una vida nueva transformada por Dios. Y así indicar la strada.
Representando este año de la fe como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que es esencial, es decir, el Evangelio y la fe de la Iglesia, que el Concilio Ecuménico Vaticano II expresa luminosamente, así como el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace 20 años, el Papa concluyó su homilía invocando el amparo de la Virgen, de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
Venerati cari fratelli, l'11 ottobre 1962 si celebrava la festa di Maria Santissima, Madre di Dio.
Venerados y queridos hermanos, el 11 de octubre de 1962 se celebraba la fiesta de María Santísima, Madre de Dios. Le confiamos a ella el año de la fe, como lo hice hace una semana peregrinando a Loreto. La Virgen María brille siempre como estrella en el camino de la nueva evangelización.
Ci aiuti a mettere in pratica l'esortazione dell'Apostolo Paolo.
Que ella nos ayude a poner en práctica la exhortación del apóstol Pablo. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza, enseñándose unos a otros con toda sabiduría, corrigiéndose mutuamente. Todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
A Dios Padre. Amén.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
La majestuosa Plaza de San Pedro, que ha sido a lo largo de su historia escenario de los grandes acontecimientos eclesiales de la catolicidad, volvió a acoger el 11 de octubre a miles de peregrinos que se dieron cita a 50 años de la inauguración del Concilio Ecuménico Vaticano II y que también llevaron a sus casas la caricia del Papa, en este caso de Benedicto XVI.
Cari fratelli e sorelle, buonasera a tutti voi e grazie per essere venuti. Grazie anche alla Azione Cattolica Italiana che ha organizzato questa Via Colata. Cinquant'anni fa, in questo giorno, anche io sono stato qui in piazza con lo sguardo verso questa finestra dove si è affacciato il buon Papa.
Queridos hermanos y hermanas, buenas noches a todos ustedes y gracias por haber venido. Gracias también a la Acción Católica Italiana que ha organizado esta procesión con antorchas. Hace 50 años, en este día, también yo estuve aquí en la plaza con la mirada dirigida hacia esta ventana donde se asomó el buen Papa, el Beato Papa Juan, y nos habló con palabras inolvidables, palabras llenas de poesía y de bondad, palabras del corazón. Éramos felices, diría, y estábamos llenos de entusiasmo. El gran concilio ecuménico se había inaugurado, estábamos seguros de que debía llegar una nueva primavera de la Iglesia, un nuevo Pentecostés, con una nueva presencia fuerte de la gracia liberadora del Evangelio.
Una nueva Pentecoste, con una nueva presencia fuerte de la gracia liberatrice del Evangelio.
También hoy estamos felices, llevamos la alegría en nuestro corazón, pero diría una alegría quizás más sobria, una alegría humilde.
En estos 50 años hemos imparato e esperito che il peccato originale esiste e si traduce sempre di nuovo in peccati personali.
En estos 50 años hemos aprendido y comprendido que el pecado original existe y se traduce nuevamente en pecados personales que también pueden llegar a ser estructuras de pecado. Hemos visto también que en el campo del Señor está siempre la cizaña. Hemos visto que en la red de Pedro también hay peces malos. Hemos visto que la fragilidad humana también está presente en la iglesia, que la nave de la iglesia está navegando incluso contra viento contrario, con tempestades que amenazan la nave, y algunas veces hemos pensado, el Señor duerme, nos ha olvidado. Esta es una parte de las experiencias hechas en estos 50 años, pero también hemos tenido una nueva experiencia de la presencia del Señor, de su bondad y de su fuerza.
El fuego del Espíritu Santo, el fuego de Cristo, no es fuego divorador, destructivo.
El fuego del Espíritu Santo, el fuego de Cristo, no es un fuego devorador, destructivo, es un fuego silencioso, es una pequeña llama de bondad y de verdad, que transforma, da luz y calor. Hemos visto que el Señor no se olvida de nosotros. También hoy, según su modo humilde, el Señor está presente y da calor a los corazones, muestra vida, crea carismas de bondad y de caridad que iluminan el mundo y son para nosotros garantía de la bondad de Dios. Sí, Cristo vive, está con nosotros también hoy y podemos ser felices también hoy porque su bondad no se apaga, es fuerte también hoy. Al final, oso hacer mías las palabras inolvidables del Papa Juan. Vayan a casa, den un beso a los niños y díganles que es del Papa. En este sentido, de todo corazón les imparto mi bendición. Bendito sea el nombre del Señor.
Date un bacio ai bambini e dite che è del Papa. In questo senso di tutto il cuore vi imparto la mia benedizione. Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto nel nome del Signore.
Che mi ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti voi, grazie.
Catequesis del miércoles 10 de octubre, el Papa recordó a los 40.000 peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro que debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del Concilio, a saber, que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo que guía y orienta nuestras vidas. En efecto, mientras en el aula del Sínodo de la Ciudad del Vaticano proseguían durante esa mañana los trabajos de los padres sinodales reunidos en círculos menores, el Santo Padre Benedicto XVI celebraba a las 10:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro la tradicional audiencia general de los miércoles a la que asistieron varios miles de peregrinos de numerosos países. A partir de esta audiencia, además de los locutores habituales en las diversas lenguas, se ha incluido uno en árabe, en continuidad con el reciente viaje apostólico al Líbano y con la publicación de la exhortación postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, dado que el Papa desea manifestar de este modo su incesante interés y apoyo a los cristianos de Oriente Medio y recordar a todos el deber de rezar y comprometerse por la paz en esta región. El Papa comenzó en esta catequesis una reflexión sobre el Concilio Vaticano II, recordando su intensa vivencia de joven teólogo que calificó de experiencia única en la que pudo ver una iglesia viva, casi 3.000 padres conciliares de todo el mundo reunidos y guiados por el sucesor del apóstol Pedro, un gran fresco pintado, dijo, en su gran multiplicidad y variedad de elementos, bajo la guía del Espíritu Santo, cuya extraordinaria riqueza seguimos percibiendo aún hoy.
Guardando en esta luz a la riqueza contenuta en los documentos del Vaticano II, vorrei solo nominare le quattro costituzioni, quasi i quattro punti cardinali della bussola capace di orientarci.
Mirando en esta luz la riqueza contenida en los documentos del Vaticano II, quisiera nombrar solo las cuatro constituciones, casi cuatro puntos cardinales de la brújula capaz de orientarnos. La constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos indica cómo en la Iglesia, en primer lugar está la adoración, está Dios, está la centralidad del misterio de la presencia de Cristo. Y la Iglesia, cuerpo de Cristo y pueblo que peregrina en el tiempo, tiene la tarea fundamental de glorificar a Dios, como expresa la Constitución dogmática Lumen Gentium. El tercer documento que quisiera citar es la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum. La palabra viva de Dios convoca a la Iglesia y la vivifica a lo largo de todo su camino en la historia. Y el modo en que la Iglesia lleva al mundo entero la luz que ha recibido de Dios para que sea glorificado es el tema de fondo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
El tema de fondo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
Escuchemos el resumen de la catequesis que Benedicto XVI pronunció en nuestro idioma tras agradecer el canto a la guadalupana que le dedicaron diversos fieles.
Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en la vigilia en que celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y el inicio del año de la fe, deseo hablar de este gran evento eclesial. Los documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar en mar abierto en medio de las tempestades o de la calma para llegar a la meta. Debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del Concilio, a saber que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo que orienta y guía la vida. Lo más importante hoy, como era el deseo de los padres conciliares, es que se vea de nuevo con claridad que Dios esté presente, nos mira, nos responde, y que por el contrario, cuando falta la fe en Él, cae lo que es esencial, porque el hombre pierde su dignidad. El Concilio recuerda que la Iglesia tiene el mandato de transmitir la palabra del amor de Dios que salva, para que sea escuchada y acogida aquella llamada divina que contiene en sí las bienaventuranzas eternas. El Concilio es una fuerte invitación a descubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo para una más intensa relación con el Señor y a vivir auténticamente la vocación cristiana. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia, Chile y otros países latinoamericanos. Que la Virgen María, Madre de Cristo y de toda la Iglesia, nos ayude a llevar a plenitud el deseo de los padres conciliares, que todos puedan conocer el Evangelio, encontrar al Señor Jesús como camino, verdad y vida. Muchas gracias.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.